y esto es La Chora Interminable. ¿Sabes qué, pelón? Viajé donde, pues, ahora sí, tus ancestros de parte de tu madre vienen. ¡Qué bonito es Mérida!
Sí, señor, hace mucho que no voy. O sea, me hubiera gustado ir ahí a...
Por favor.
Como tu apuntador o algo, a tu biógrafo.
Oye, pues quiera. A presentar tu libro, porque pues tienes libro, ¿no?
Sí, pero, digo, esto que no salga de aquí, pero pues, ya no he sabido nada. Quizá como que no causó... no fue lo que ellos pensaban que iba a resultar. Entonces, a lo mejor como que dicen, chale, cabrón. O sea,
no creo.
Fue un error llamarle a Gis, cabrón. O sea, hay que ya los saldos estos a ver cómo se van yendo y que sea última vez, cabrón. Pinche Monero Pacheco. Pero tú, amigo, que estás oyendo esto, compra mi libro. Se llama Gato Encerrado.
Buenísimo. La verdad es que yo creo que... Que pudiste haber ido conmigo y lo presentamos juntos, tu libro y el mío,
¿sí?
Sin problema.
Pero por favor, ahorita sé que tú regresaste de allá. Ajá. Y sé que mi hermana se fue para allá, porque ella sí ha mantenido contacto, sí, con la familia y amigos yucatecos, y va como una vez por año.
Oye, entonces, ¿quién sigue vivo de los que yo conocí? Peniche sigue vivo.
Sí, o sea, con su problema de que se le fue el habla. Ajá. Pero sí. Y luego, y la tía Olga.
¿Cómo está,
De salud. No me acuerdo si te conté que recibí una llamada astral el otro día.
Ajá.
O sea, la tía Olga es una maravilla. Sí. Para los que no me han oído hablar de la tía Olga, es como la clásica tía yucateca genial.
Sí.
Y conversadora extraordinaria, pero siempre ha sido muy como deschavetadona. Pero ahora con la edad, ahora sí es en serio, cabrón. Como que se le están yendo las cabras, cabrón.
Sí.
Entonces, estaba pues yo aquí dibujando y me llega, o sea, una llamada y veo que es tía Olga, que, o sea, de por sí le cuesta a ella la tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero dice tía Olga. Entonces contesto y me dice, ¿quién eres? O sea... Empezaron los problemas, cabrón. O sea, entonces, tía Olga, pues yo, qué gusto, pues, o sea, ¿cómo? Soy José Ignacio, tu sobrino, José Ignacio, a ver, espérame, ¿quién es? Le dije, no, pues, hijo de Ileana y Federico, entonces, es que yo más bien quería hablar con Ileana, le dije, no, es que ella murió hace como 20 años, tía. No, entonces fue un lío como que ubicara, que yo quedo todavía por acá.
No, es que lo que me doy cuenta es que ahí vamos para allá directos, cabrón. Qué mala onda.
Sí, hay que estarnos avisando cuando ya se les vaya mucho la onda a alguno.
Sí.
Ya nada más decirle un chiflidito, una señal, para que ya no siga hablando mucho y no nos haga pasar pena.
Pero te voy a decir, la banda de Mérida, la neta, fue la presentación el domingo en un horario que dije, y no va a ir nadie, porque es a las 8 de la noche domingo. Y eran los Óscares. Pero.
Ah, ¿sí?
Pero. No, qué padre. En Mérida les vale madre los Óscares. Y sí, fue mucha banda. Fue mucha, mucha gente. ¿Sabes qué? Estuvo muy bonito. Que llegó un chavo como de casi 2 metros. Yo no había ido a Mérida desde antes de la pandemia, como un año antes de la pandemia, por ahí del 2017 o de 2018, por ahí. De que ya nos encerraron, pues. Y.
Sí.
Y entonces me llevó un libro y me dice, ¿me puedes hacer atrás mi dibujo como actualmente estoy? Y veo que le hago un dibujo y es un niñito, que le hice un dibujo de él, pero es cuando era niñito, pero entonces veo su cara.
¡No manches!
En el dibujo veo su cara y está igualito, pero
no grandote. Digas. ¡Qué gran momento!
Sí, se me hizo bien padre.
O sea, ¿cuánto tiempo pasó de un dibujo al otro?
Del 2018 al 2026... Pues, ¿qué serán? ¿Como unos 7 años? ¿8? ¿7? ¿6? No.
¡Qué padre!
No, 6 no, por 6, 7, 8. 8 años.
O sea, fuiste a presentar el del Mundial, ¿verdad?
Fui a presentar el libro del Mundial y la presentación fue, ya sabes, en el siglo XXI, que es este gran lugar, como si fuera la Expo Guadalajara, pero de allá.
Sí.
Y hay salones y está bastante grande la feria.
¿Alguien te presentó?
Sí, me presentó el maestro Monero Waldo Matus. Ah, que me regaló un dibujo bien bonito, cabrón. Déjame, pues yo sé que los choreros que están en el radio no van a poder verlo, pero si me permites mostrarlo aquí para YouTube, claro. Tiene una línea padrísima, es así, él mismo dijo, mira, para que no extrañes a Gis, yo también estoy pelón, entonces ya para que sientas que... Y déjame, te lo voy a enseñar.
Él vive allá.
Él vive ahí en Mérida, sí. Pero es, según yo, vivió en el Chilango, pero es de Tabasco. Déjame enseñarte, espérame.
A ver, córrele. A ver, estamos viendo cómo Trino se aleja, o sea, en dirección a su escritor. Ah, mira, aquí ya regresó con un dibujo.
Aquí está.
Se coloca el audífono.
Ahí está.
A ver, no, pero está como borroso la pantalla. ¡Ah, ándale! ¡Qué padre, cabrón! Eres tú, cabrón.
Soy yo, como el Santos, pero los dibujitos acá está la Tetona, el Santos, el Cabo, el Rey Chiquito, el Bufón, la Chelita, está Rodak y Spock, y un marcianito.
¿El color es acuarela?
Es acuarela. Está bien bonito.
Oye, qué buena onda, cabrón.
Ya, ahí sí ya me parezco a Mikel Erentxu, el de Duncan Du. Ahora sí ya lo logré.
Lo lograste.
Oye, un abrazo a este máster, Waldo, que la neta, muy, muy buena onda, muy, muy padre presentación. Por ahí andaba Efren, el monero, ¿te acuerdas de Efren?
Sí, claro. O sea, y me imagino, como es una feria de libros, supongo que has de haber visto banda típica de cuates nuestros ahí de las ferias, ¿no?
Desayuné y te manda muchos abrazos. Y va a estar aquí en La Chora, ya lo amarré para ver si antes de vacaciones o durante las vacaciones lo grabamos. A Benito Taibo.
¡Ándale, no, qué padre!
Es un gran, gran personaje.
¡Qué buen
señor
fichaje!
Benito, sí. Ahí estaba con Imelda. Y bien buena onda el señor Benito Taibo, presentando, ya sabes que él siempre tiene libros presentando nuevos proyectos, él solo y luego con Alejandro Rosas, como que hacen ahí...
Sí, se hacen mucho cosas juntos.
Juntos, sí, de historia. Y vi por ahí a Carmen Villoro, le dije que éramos amigos de su hija, de Mariana.
Ah, sí.
¿Sabes a quién vi? A Paco de la Peña, no lo reconocí.
Pues es que andan, ¿no?
Sí, Paco, no lo sabía yo. Le dije, pues, es que me fui a vivir a Chapala y no sabía nada. Pero ahí vi a Paco de la Peña, el martillero, para todos los zapatillos de cepa de nuestra generación. Saben que Paco de la Peña, pues, era ahora sí que el martillero de cualquiera de las subastas que podía haber en Guadalajara. Él era el mero, mero petatero.
Sí, o sea, él no sé qué, ¿es de la generación de Cornelio?
Sí, yo creo que por ahí o unos añitos más abajo, pero es como de Rogelio Flores y de Paco Barrera.
Sí, que lo ubico mucho con toda esa banda. Y por cierto, ¿viste que anda Cornelio celebrando, qué? 40 años, creo, sí. al aire.
Sí, no, bueno, imagínate, esa es toda una institución. Le mandamos un abrazo ahí al señor Cornelio, a Perla, que sobre todo... Pues gracias a Perla que Cornelio quiere ser nuestro amigo, porque ella es la que nos procura, porque él se le olvida también ya, Cornelio.
Sí, hombre.
No, está muy lúcido, señor Cornelio. Y son 40 años, pero también del mariachi, de tocar y de su programa y todo, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, pero estrictamente creo que lo que está celebrando sí es con el en cabina, el programa.
El programa creo, que tenía.
Ya me pusiste a dudar, pero estoy casi seguro. ¿Nosotros cuánto llevamos al aire, oye?
De 2009. O sea, con La Chora, este programa desde 2009.
Sí, digo, este programa, pero nosotros haciendo programas.
No, bueno.
Más atrás.
Sí, en el 96, 97, no, 94, perdón, hacíamos La Atlántida. 94.
Sí. Tú creo que
todavía antes, fíjate, yo me voy a ir más atrás.
Tú eres más veterano.
El Festín de los Marranos era 87.
¡Qué perro estás, cabrón!
Pero luego en el 86, Falcón, tú y yo teníamos... Ibas de repente y de repente no querías ir, porque no querías participar.
Ah, Gárgaras.
Gárgaras. Que ahí...
Sí, qué horror me daba eso, cabrón. Digo... desde ahí yo creo que quedé con el trauma de que no quiero hacer sketches, ¿verdad? Si te has fijado.
Pero eran muy buenos. El otro día los volví a oír porque tengo un cassette. ¿Te acuerdas que había uno que hacíamos como un comercial de que de que yo decía, amigos que tienen guaruras, traiga su guarura, aquí tenemos una guardería de guaruras. Y entonces tú llegabas y decías, perdona, ¿dónde puedo dejar a mi gente?
Sí, cierto, cara.
Y había otra, que un sketch que hacíamos, que bailábamos Reasons, ¿no? Reasons.
Enséñamelo un día. Sí, cabrón. Sí. Invitar al maestro Falcón y nos ponemos a rememorar.
Estaría padrísimo invitar a Falcón, a ver qué anda haciendo, sí. ¿Verdad?
Sí, es uno de los que, como pasa pues en la vida, ¿verdad? De que les pierdes la pista a gente con la que te llevabas mucho. Ajá. Y en alguna curva ahí del camino, de pronto los pierdes, ¿no? Sí. O sea, uno va dejando ahí gente regada.
Sí, sí, totalmente. Gente que quieres volver a ver o que se te antoja volver a platicar, echarte un cotorreo. Yo tengo tantas gentes que en el camino se fueron ahí como desapareciendo. Pero por ejemplo, alguien que yo quiero entrevistar de hace un chingo y nomás no nos hace caso. Y por más que mando mensajes a la gente cercana a él, es Magú. Entonces digo,
claro, yo también sí, he intentado.
Y no quiere.
O sea, qué raro, porque yo estoy casi seguro de que sí le caemos bien. No, pero, no. O sea, creo, pues.
creo que ya le caemos mal. Sí, no, es cierto.
Pues es que tú eres de derecha, tío.
No, también lo dije ahí. Ya soy monero de derecha. No, bueno, cabrón. Y bueno, entre otros que quisiera como volver a tener un contacto de cotorreo y demás, ahorita que pensé en Benito Taibo, dije, ¿y no crees que querría, por ejemplo, Juan Villoro platicar con nosotros? O ya está muy ya en el Olimpo. Me encantaría.
O sea, como para verlo en plan cuates, pues yo digo, tú fuiste creo que más cercano a él, ciertamente, pero yo no, o sea, pero yo lo pienso así como entrevistado, pues creo que debe ser de esos muy buenos entrevistados, porque casi nomás le pones el balón,
sí,
y él solo te arma el programa,
sí,
pues tiene mucho rollo chido.
Sí, sí, por supuesto, tiene, no, y miles de anécdotas y cosas fantásticas que me encantaría platicar con él. Ahí también tengo en la mira, porque se acaba de cambiar de casa en Londres, Pepe Ibarreche, el señor Ibarreche, pero además saludó a Paul McCartney de mano, cabrón.
No me digas.
Sí, sí. Y tiene fotos con James McCartney, tiene fotos ahí con este de los Gallagher, cabrón, con uno de los de Oasis.
Oye, pero no alcanzó a decirle o Paul enterarse de que Ibarreche tiene un programa sobre los Beatles.
Yo creo que sí le dijo, pero pues ya ves, Paul, ya se le va a olvidar como Paul, tu tía como Olga.
Hijo, cabrón.
No, pero lo fue a ver el documental y más le dijeron, a Paul no le puedes tomar foto, pero pues ahí vio a James McCartney, luego vio a Stella o a una de las hijas, y luego vio a Gallagher, a Noel. Ahí tiene una foto con Noel y con el director del documental de Paul, con ya se me olvidó el nombre ahorita, pero con el mero director.
¿Quién es el director? Bueno, además, a mí sí me gustaría entrevistar a... No me acuerdo si me dijiste si era su hermano o su primo, el de cine.
Sí, es su primo, y tenemos una foto tuyo, el Wiri Wiri, con Javier Ibarreche en Querétaro. Ahí estaba cuando nos tomamos una foto.
Y yo ahí ni en cuenta. Y luego ya hasta recientemente me empecé a ser muy aficionado a sus videos de análisis de películas. No. Y se me hace muy bueno.
Oye, ¿y no lo has visto entrevistar a Paul Thomas Anderson?
Sí.
Y no.
Es muy buen entrevistador, además.
Está perro. Lleva ya creo que 4 años haciendo los Óscares. Que, por cierto, ¿viste la ceremonia de los Óscares?
No, como que me cansa, o sea, de pronto la empecé a ver, pero me empiezo a enfadar y prefiero quedarme ahí nomás viendo X Twitter, ahí lo que va diciendo la gente hacía ratos, pues.
Pero yo es que como, yo soy muy fan de verdad de Conan, que le han tirado mala onda, de que muy mala su participación, a mí se me hizo buenísima, la neta.
Ah, lo que te iba a preguntar, que qué te había parecido.
Buenísima, digo, yo no lo vi en vivo porque estaba en mi presentación, pero ya... Ya ayer que llegué me metí a YouTube y ahí están más o menos todos como resúmenes y todo lo que dijo Bardem y los speeches como importantes y los premios y todo eso.
¿Estuviste de acuerdo con los premios?
Pues a mí, que acabo de ver la de Una Batalla Tras Otra, sí me gustó la película. Creo que todo el mundo dice que quiero ver, y tú también dices que la brasileña era la indicada para ganar el Oscar, la de...
A mí se me hizo muy buena.
Pero como que le querían dar, como siempre pasa, ¿no? Le querían dar el Oscar en el momento que no era, como a Scorsese cuando se la dieron por The Departed, que dices, es buena, pero no es Toro Salvaje, que es la que debería haber ganado.
Ah, tú dices de Paul Thomas Anderson.
No, de Scorsese cuando ganó. Y ahora digo...
No, por eso.
Y ahora digo, de Thomas Anderson, yo digo que por Magnolia debe haber ganado el Oscar. Es una super película. Y no sé contra cuál compitió, que nadie se acuerda de que ya... No, o sea, películas que ahí nomás... Como esa de que se llama En Todas Partes, Todo el Tiempo, y no sé qué, esa película que nunca entendí nada, ya de viejito yo. Pero no se me hizo una película del Oscar, cabrón. Pero esta no se me hizo mala. Por ejemplo, Una Batalla Tras Otra. Se me hizo buena.
Sí, o sea, a mí se me hizo bien. La quiero volver a ver, ciertamente, pero no se me hizo de las mejores de Paul Thomas Anderson.
¿Cuál es tu preferida de él? ¿Boogie Nights?
Yo pongo Magnolia, Boogie Nights y Punch Drunk Love.
Esa es una joya total. Sí, sí.
Sí, porque luego se me hace... Incluso las quiero revisar, pero... Se me puede hacer muy bueno, pero cansado.
Sí.
O sea, las de There Will Be Blood, sí. Las de The Master, la de Lilo Fantasma.
Sí, hijo, esa se me hace espantosamente...
Se me hacen espesas.
Espesas, sí. La actuación demasiado de método, sí, de este brother. Me gusta más cuando son más como... A mí me encantó Benicio del Toro, por ejemplo, en esta.
Buenísimo.
¿Verdad?
A mí se me hizo demasiado sobreactuado Sean Penn, es la verdad. O sea, no terminó de gustarme por eso. Ya era, o sea, como que era puesto de modo para que ganara algo así de que exagerara.
Ajá, sí. Un Terminator, pero baratito, ¿no? O sea,
sí.
Oye,
sí.
Es que hay, te lo voy a explicar, y para los chorreros que están oyendo y viendo esto, si no han visto la película no les va a significar nada. Pero lo que hizo Conan fue fantástico, porque al principio de los Óscares, ya ves que él hace siempre, desde siempre te he mostrado yo que hace como ciertas ondas de referencias. Cuando lo han invitado a los Emmys, de repente salía en The Office, que salía del techo y llegaba a la oficina y ahí conectaba, de repente se veía que conectaba el de Breaking Bad con uno que se llamaba Creed, que estaba allá atrás en la oficina. Ahí vendiendo mota y la chingada. Y Conan hace como referencias a eso. Entonces aquí sale de la señora esta del pelo naranja de Weapons.
¡Ah, qué maravilla!
Sale y de repente los niños lo empiezan a seguir y empieza a pasar por todas las películas. O sea, de repente va sentado con Benicio del Toro en el coche o está en una escena de Hamlet, allá pasa atrás corriendo.
Quiero ver eso.
Pero tiene un epílogo, así como en el Santos, tiene un epílogo que es fantástico, que lo voy a platicar, que no pasa nada si la gente lo oye, no. Pero es fantástico porque de repente está Conan ya en el fin, ya al final se acabó la premiación, pero está él ahí y llega el director de los Óscares, ¿no? El mero mero director de los Óscares diciéndole: Conan, lo hiciste perfecto. Ya desde hoy en adelante, tú vas a ser el presentador vitalicio de los Óscares. Es más, quiero que me acompañes. ¿Lo acompaña? Ah, ¿de veras? Sí, lo acompaña a una oficina y le cierra la puerta a la oficina. Bueno, aquí te quedas. Y él se queda así en el sillón, con los pies arriba. Ya sabes como cuál película te estoy diciendo, ¿no? ¿O no?
No, no.
Sí, te voy a explicar más para sin ser spoiler. Entonces, se queda así como... en el escritorio, dice, qué bonita vista desde este edificio. Entonces se ve como un letrero ahí de que si usted tiene piojos, no sé qué. Y él se sienta en el escritorio, se pone en el asiento así para atrás, y de arriba del techo empieza a salir como un gas. ¿Te acuerdas de eso, no?
ay, como que me quiero acordar.
Y entonces él se queda así. Y ya llegaron los cuates y se lo llevan a un crematorio.
Ah, pues es de una batalla tras otra, ¿no?
Exactamente.
Andy, cabrón.
Entonces, se me hizo genial ese cierre, así como de que ya siempre va a ser Conan y la chica y lo era mentira, ¿no?
Oye, y que es que quiero también ver a detalle que hizo como una especie de muestra ahí de cómo DiCaprio es el máster de los memes, su figura ha sido usada mucho. Se me hizo muy padre.
Lo hizo hacer una onda así como de, ¿no? Entonces ya está en las redes, ya está, es increíble. Cualquier cosa que DiCaprio, a mí me gusta. De esos memes de DiCaprio, el que más me gusta es el que sale en la de Tarantino, que tiene una como una sonrisa así como de...
Sí.
Y la de Django.
Exactamente, sí.
Porque luego está la del Gran Gatsby, que tiene su copa así como...
No, es que son muy buenos, doctor, cómo ha sido usado de meme, o sea... Hay uno que no sé si salió ahí, pero... El baile Pacheco, sí, que se avienta.
Sí.
No me acuerdo en cuál película es la de Wall Street.
La del lobo de Wall Street.
No, es buenísimo. O sea, no ganó nada Leonardo.
No ganó nada. Pero, ¿qué tal Del Toro, que ganó 3 Óscares?
¿Vestuario?
Vestuario, arte. El arte, que sí está chingón. Lo de.
Sí.
Y. No sé si. ¿Qué, el otro? Ya no me acuerdo cuál fue el otro. Premio que ganó, pero ahí se veía en fotografías que no quiso ir a la alfombra roja y se estaba chingando unos chetos ahí como en los asientos ahí.
Oye, pero la que mencionaste, la tía, ¿cómo se llama?
Sí.
Fue la que ganó de actriz, ¿no?
Sí, que es esposa de Ed Harris, ¿sabías? En la vida.
De Ed Harris, exactamente. Ajá. Luego... El de actor ganó el de
Sinners.
El de Sinners,
sí,
el
Michael B. Jordan.
¿Quién ganó de...? La actriz fue la de Hamnet, ¿verdad?
Sí. Que me cae muy bien Peli de la semana diciendo... Ella ya sabía que iba a ganar. Dice, es tan buena actriz que aquí está, dice que sorprendiéndose que ganó. Ya sabía, que no sea la pendeja. También Peli se la echó buena, ya ves que él es más... Amargator. O sea, a diferencia de Ibarreche, él es más Amargator. Pero
el otro día le comentábamos a él que como que son de alguna manera dos tipos que lo han hecho muy bien, no nomás su manera de expresar su reseña, sino su presencia así como en pantalla, ya es muy actual, ¿no? Son los dos en ese sentido, son muy modernos, sí, ¿no? Muy mediáticos.
Totalmente. Y ya sabes que hay gente que dice que le choca que grita mucho Ibarreche. A mí se me hace que es un estilazo ese.
Sí, no, son muy buenos los dos, o sea, la verdad.
Y me voy a salir un poquito de porque tiene que ver con cosas nuevas que he visto. Estoy fascinado con la versión de La Oficina, pero mexicana, cabrón.
Ah, es que he visto que lo han estado chuleando mucho.
No mames, qué buena está.
Tanto que hasta ya viste que están como dizque sospechando de que es como un movimiento como propagandístico para apoyarla, así de influencers y todo el pedo. Pero ahorita que lo dices, tú genuinamente
no, genuinamente
te gustó.
Tiene un humor, yo lo veo que es un humor nada forzado, que me saca sonrisas y que yo digo, en general... Siento que las series o la comedia mexicana puede caer de repente en las cosas muy obvias. Y aquí está como muy bien retratada una oficina, como si fuera una oficina de gobierno, aunque no es eso, porque es una oficina en Aguascalientes que venden jabones.
Oye, pero nada que ver con The Office, la...
Sí,
la,
tiene
la
que clásica. Ver porque hay la versión, o sea, este Master Bonilla, que es nuestro buen camarada, el Diente de Oro, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Él hace el personaje de Michael, digamos, de Steve Carell. Luego hay una versión de Dwight, que está bien padre, que es como si fuera una especie de cuate de esos que son los... Que siempre fue el edil brigadier del salón, que era como perfecto, pero era el chimolero, pero medio lambiscón y así. Un buen actor que lo hace muy bien, es como la versión mexicana. Y luego hay una chava que se me hace muy buena actriz, estandopera, que vende productos como de Jafra en la oficina. Está la versión de Jim y de Pam.
Ah, no, sí la voy a buscar entonces, qué bueno.
Sí,
qué
están,
bueno
que me están todos, digamos, más o menos, hay un Creed por ahí. Ahí están representados poca madre. Y el humor y los chistes están buenísimos. Y creo mucho tiene que ver también que es muy sangre liviano este Master Bonilla. Creo que es un gran, gran comediante, cabrón. O sea, netamente cambia muchísimo su perspectiva de que lo ves del diente de oro o lo viste en Las Muertas. Y lo ves aquí ya de un güey pasado de chorizo, muy estilo de la onda políticamente incorrecta, pero incorrectísima, cabrón. O sea, buenísimo, buenísimo.
Oye, no, pues qué buena noticia, sí la voy a buscar, o sea, porque ya andaba yo sacado de onda, por eso que te digo, de que ya vi, bueno, aunque ya ves cómo es de hater la onda Twitter, ¿verdad? Sí. Pero ya como diciendo, no, qué sospechosito, de que todos como al unísono, echándole flores a
pues
la
pues es que está buena.
Oficina.
Ahora van a decir, ¿verdad? No, ya la chora, ya los dos ya les pagan por decir que está bueno la oficina. Pues páguenos. No, es que sí me gustó. Así, netamente, yo creo que no estoy... Okay. No, ahí estoy arriesgando que por qué sentí el humor. Yo digo, es que sí, es genuino. Está muy padre. O sea, así por hacerte nomás una idea, que un güey se agacha como pasaría en una oficina, cabrón, de gobierno, y se agacha y el güey llega y hace esta onda que le pega así como en el culo y dice, ¡saca cacas! Y la chingada le pega así. Y el otro, ¡qué pedo! Y la chingada. Ya se ve como, ya sabes, como ya en la oficina. No me gusta que me haga el sacacacas porque...
Ah, pues ahorita que dijimos de Falcón, es como el... ¿Te acuerdas el botapezones?
El botapezones. ¿Hace cuenta Falcón en el piso 12 de la UDG? En el piso 6, perdón.
Sí, era una cosa que hacía Falcón que era para molestar a todo mundo, que te daba como un pellizco como en la zona entre la axila y el pezón, sí. Justamente, y te aperingaba y no te soltaba, era una pesadilla, cabrón.
Y hay una anécdota que cuenta que es real, para si nos escuchan los guionistas de The Office, para que lo saquen ahí, que estaba como el jefe más pesado ahí de la oficina, y llegó por detrás a hacer así como el... Así, pegarle aquí a los dos.
El botapezón.
Y se le salió un pedo al güey.
¡Ándale! Al rector.
No fue a él. Pero dice Falcón, creo que fue la última vez que ya hice ese chiste. No, pues no más.
Sí, no, hay que hablarle a Falcón, hombre, para ver de qué se acuerda. A lo mejor ya no se acuerda de nada.
Él, yo creo que ya no se acuerda de gran cosa. Pero sí se acordará que era Monero, cartonista político. Sigue siendo, ¿verdad? O sea, sí publica claro. En las redes, pero también en un periódico. Creo, todavía.
Sí, pues este periódico que pues tiene una especie de realidad rara, porque creo que nunca lo ves realmente.
El periódico.
Nada más está como en línea, ¿no?
Sí, está raro, ¿verdad? Eso. Sí, es verdad.
Y pues te hemos ofrecido ahí llevártelos, o sea, a Falcón y a Armando, que es otro de nuestros cuates de la época, ahí llevárselos a ti y a Mauricio, allá a Chapala.
Sí.
Pero ya cuando va uno creciendo, se va haciendo más mañoso y más difícil es armar planes con señores, ya te fijaste, sí. ¿Verdad?
Muy, o sea, muy complicado.
Digo. Para ir más lejos, nos la pasamos quejándonos de nuestra secta legendaria, de los místicos, porque ya puro señor mañoso, y entonces ya es imposible ponernos de acuerdo para sesiones.
Es muy chistoso porque publicaste en Facebook el otro día una fotografía de hace como unos 6 años de un Martes Místico. Y alguien ahí, creo que Chela Rangel o alguien dijo, sí, se están juntando. Y tú dijiste, no, esa foto ya pasó hace un buen, ahí estábamos todos.
Sí, creo que la foto es del 2018, pero es posible que esta yo ya la haya puesto repetida de otro año, o sea.
Sí, es posible. Y ya también vi que uno de tus grandes dibujos censurados en Facebook, te lo compraron.
Ah, y me lo compró el Máster Ortiz.
Ah, qué maravilla, qué maravilla.
Y como que a la hora que lo posteé ahí, como para despedirme del dibujo, que me lo compró el arquitecto,
Que volvieron a...
O sea, vi que mucha banda como que sí, o sea, es un dibujo que sí gusta, que es un dibujo erótico, así como de una especie de... Pues sí, es como una especie de iniciación sexual, ¿no?
Pero con un brindis, ¿no? Pero tiene como una copa o algo...
No. Simplemente es el monito, da la impresión de que sí es como su primera experiencia, entonces está entre la fascinación y el miedo, y se ven las piernas abiertas de la chava, la cola sagrada, y ese momento así como de arrobamiento del hombrecillo, que por cierto, o sea, digo, quién sabe esta chora cuando salga, no sé cuándo vaya a ser, pero ahorita que estamos platicando, mañana vamos a hacer Chora TV, y justamente de los invitados es precisamente el maestro Ortiz.
¡Qué maravilla! Mañana platicaremos.
Ahí lo vamos a tener.
Sí, qué bueno que lo convencieron, porque la última vez que estuvo en el programa, sí, estuvo muy, muy, muy asertivo, muy sí. Bien, muy, pues, muy... por donde iba, y luego vino con Chava Mayorga, o sea, ya ha venido varias veces al programa.
Sí, sí, todavía se acuerda él de los zapatos blancos de Mayorga. Me dice, no, hombre, o sea, ¿te acuerdas los zapatos de Mayorga, cabrón? A la hora de esta venta esta compra que me hizo del dibujo, sí, lo hicimos en 2 sesiones, en donde me dio la mitad una semana. Ajá. Y me regalaba un puro y nos lo fumábamos. Y a la otra semana, la siguiente mitad y otro puro. O sea, muy bonito.
¡Qué maravilla! Y puro de los que él compra, ¿verdad? Que son como muy...
Sí, sí, puros buenos. O sea, y yo le pedí que nos tomáramos una foto, que ahí nos tomaran una foto, el momento en el que yo le estoy entregando el dibujo, y él, como le gusta, que sale con una paca de billetes, o sea, como entregándome una paca de billetes, cabrón. Entonces, esa foto va a ser sensación, vas a ver.
Si fuera más del sexenio pasado, tendría que darte un sobre amarillo, pero te dio una paca. Exacto. De dinero. Oye, volviendo un poco a lo de Mérida, te quiero presumir, porque eso es de presumirse y sé que lo vas a apreciar, pero fui a comer a la Chaya Maya solito.
¡Ándale!
La Chaya Maya.
Sí quería que me comentaras si tuviste chance de comer algo rico.
Ya me doy cuenta que no soy, y creo que también te va a pasar a ti, aquel, ahora soy un cervatillo para comer, pero de aquel tragón...
Todo terreno.
Todo terreno que era. Me eché solamente una sopa de lima.
Uf.
Y 2 empanadas de cazón. Fin.
Ah, no, pues qué rico.
Pero empanaditas chiquitas. Y ya no podía más. O sea, dije, y luego veo a ver qué más podía hacer, porque había salbutes o había toda esta cosa de cochinita y ya no. Eso que dijiste, pues tú, ¿queso qué? ¿Cómo era el que se llama queso?
¿Queso relleno?
Eso, queso relleno. ¿Qué es eso?
No, pues es un platillo. Es que ciertamente son platos exquisitos, pero pesados. No mames, cabrón.
Sí. Sí, me lo...
Ya no sé qué tanto lleve ahí, pero el como me lo hacían en casa de mi mamá, un queso holandés lo abrían y lo escarbaban, y en ese hueco que quedaba en la bola de queso, le empezaban a meter ahí un tipo de carne molida con una bechamel, con una salsa de tomate, con no sé qué tantas cosas ahí, y quedaba una cosa exquisita.
Wow. ¡Qué maravilla, cabrón! Y lo más extraño que me pasó, que me vas a entender, es que aterrizando, llegué al hotel y dije, me voy a ir a comer a la Chaya Maya, porque ya sabes que esta onda que te invitan siempre en la feria dice, pues usted puede comer en el hotel. Y dije, no, me quiero ir así a la que me recomendó el pelón, que fue la última vez que fuimos tú y yo, fue ese, la Chaya Maya. porque me decían, ya no, ya los anendros no, ya eso ya es last season, tienes que ir a la Chaya Maya. Entonces fui, directamente me fui. Y en el camino cayó un tormentón, pero como los de Guadalajara, cabrón.
Ándale.
Pero de neta, sí. Y ya adentro ahí pues, estaba yo comiendo, pero afuera así gris, tormenta, pero increíblemente fuerte. Se inundó la ciudad, todo el rollo. Entonces yo posteé una fotografía de ahí afuera de la Chaya Maya, ya después de llover, como el sol metiéndose unos colores preciosos. Y entonces puse, aquí ya en Mérida, después de un tormentón. Entonces salí de ahí de Mérida, muchos de los que fueron me escribieron, usted nos trajo la lluvia, maestro, aquí no llueve nunca. ¿Qué?
¿Y ese fue el día de tu presentación o fue al otro?
Un día antes, fue el sábado.
Ah.
El sábado y el domingo ya presenté y no había esa bronca. Pero está haciendo un clima muy benévolo ahorita, está muy rico. O sea, un calorcito bastante aceptable. Porque además yo tenía frío adentro del hotel y de las habitaciones porque le suben muchísimo al aire. Y yo no llevé suétercito ni nada, pero era de traer un chamarrita o suéter adentro de... O también de donde fue la presentación del libro, estaba muy frío. Pero afuera estaba riquísimo. Uf, en la noche y muy fresco.
O sea, Mérida se ha pues gentrificado, ¿no? O sea, hipstereado. Por un lado sigue disfrutándose toda esa parte, digamos, la típica Mérida yucateca. Y por otro lado ya se siente ciudad cosmopolita, ¿no? O sea, digo, porque te puedes ir así como dices tú, te puedes ir a comer la comida típica, pero ya también es una ciudad de restaurantes de autor.
Es que y todo eso te iba a decir. Fui a dos lugares fantásticos de comida que tendría que ver alguna cosa de la comida yucateca, pero en general eran restaurantes de fusión muy, muy padres. Uno se llama el Ariadna y el otro, el que me gustó mucho también, se llama el Micaela.
Micaela.
Micaela. Y me faltó otro que se llama el Olivo, que este es como italiano. Pero,
¿y estos que te los recomendaron?
Sí,
ahí,
sí, ¿tú ya ibas con...? El señor Alejandro Rosas, que es experto en... Es un buen tragón. Me llevó, o más bien me sugirió esos lugares. Pero te voy a decir algo de lo que probé y demás. En el lugar donde fueron estos restaurantes, es una famosa calle ahorita, es como ya famosa. Déjame ver si no me equivoco, pero según yo es la calle 47... Y ahí están ya todos hay bares y restaurantes super nice, cabrón. Entonces es toda una calle larguísima donde vas viendo miles de ya que dices, ese restaurante se me antoja, ¿no? Ese es padrísimo, padrísimo.
Ok.
No, yo hasta dije, ¿por qué no nos venimos a vivir aquí, cabrón? Está padrísimo.
Pero, no, cuando menos una temporadita.
A lo mejor en calor no.
No estaría mal,
A lo mejor en calor no, pero... Pero en esta época está buenísimo.
Eso no te llevaron, uy, no, pues no había tiempo.
No había tiempo, pero sí vi, lo que siempre me pasa cuando voy a Mérida es que pregunto así por Progreso y no, pues con la lluvia de ayer hubo ahí como un, ¿cómo le dicen esto? Cuando en el mar se pone bravo y hubo una como corriente, no sé qué, y se ahogó un gringo,
cabrón.
Se ahogó un gringo ahí en Progreso.
Porque es por otro lado de los mares muy tranquilos.
Sí, sí, ¿no? Yo me acordaba de eso, pero seguramente vi que como el clima estaba raro, pasó eso. Pero ya también la otra vez que había ido, te estoy hablando de la última vez que fui en 2018 por ahí, ya se había ahogado también otro gringo, ahí en Progreso.
Uf, y luego te vi en la foto esta con amigos.
Sí. Sí, sí.
La bueno, estaba Alejandro Rosas, Valeria, Viviana Hinojosa.
Exactamente.
Y luego, ¿quién estaba enfrente de ti? Estaba como otra chava con muletas o algo así.
No, la de muletas es Viviana. Las muletas estaban ahí, pero es Paulina, la novia de Alejandro Rosas. Que es de Guadalajara. Sí. Le mando un saludo a Paulina. Paulo, de repente oye esto. Sí, y le dije yo a Rosas, ¿te acuerdas que fuimos precisamente a un restaurante yucateco antes de tu presentación de tu documental? Y ahí estaba Rosas y no cayó al estreno. Le dije, güey.
¿No la ha visto?
No la ha visto. Le dije, güey, tú sales en el Molusco. Todos los demás.
O sea, me gustaría tener yo acceso a un link. Que yo lo pueda enviar a 2-3 personas ahí que yo escoja, porque siento que yo debería tener ese derecho, ¿no?
O sea, ¿de qué?
De tener ese link, o sea, de que de pronto hay una persona por X cosa de trabajo mío, que me interesa que vea el documental.
El link del documental, claro.
Ajá, yo le mando el link, nomás diciéndole que no lo role, y para que lo vea, ¿no? Yo creo que sí debería ser mi derecho.
Pero no hay... luego de repente eso lo hacían antes, que los links estaban ligados con la imagen que tenían el arroba de tu dirección de correos. O sea, en todo el documental se veía en marca de agua el arroba de Hidalgo Imperial o como sea tu correo, ¿no?
Peligro.
Trino. Entonces... si se filtra eso, ya sabes quién lo filtró.
Oye, y además vamos a ir ya cuando salga la chora ya va a haber pasado, pero vamos a ir este fin de semana a San Diego a presentar el documental.
Yo sé, qué chido, ahí me vas a saludar al señor Orozco, Gaspar Orozco, que está ahí de agregado cultural en el consulado, ¿verdad?
Él está organizando todo el rollo, o sea, es un gran, gran señor.
Es padrísimo.
A ver cómo nos va. Me van a hacer pasar, supongo, a responder algunas preguntas que siempre me da mucho nervio, pero ni modo, pues ya, está uno en plan de promoción, pues.
Oye, pero acuérdate que luego lo vamos a ir a presentar a otros consulados. Podemos hablar con Carlos González en Los Ángeles para irlo a presentar ahí. Podemos hablar con Patty Cortés allá en Las Vegas.
Porque siento ahí que podemos hacer buena labor tú y yo de como sales mucho en el docu, creo que es buen numerito ahí de los compinches, o sea, el Yordak y Spector, como nos gusta llamarnos como superhéroes cuando salimos de viaje, somos Yordak y Spector.
Oye, y otra cosa que también me pareció padre noticia fue que el señor Armando Casas, que lo conocemos y lo queremos mucho en este programa, acaba de hacer un documental de Helio Flores. Qué interesante.
Sí.
Me gustaría verlo.
Pero a ver, me pareció leer, ahora sí no estoy seguro, que es una entrevista muy antigua, ¿no? O no sé si la completó con cosas actuales.
No sé tampoco. Pero está padre que
sí, sí, cómo
que
no.
Que tenga el máster Helio Flores un documental de su chamba, que obviamente... es de los que nos quedan y todavía tiene mucha lucidez el máster y sigue... pues qué bueno que está retirado, porque el otro hasta decía... ya, qué flojera volver a tener la disciplina de hacer un cartón diario. Él ya está disfrutando esa onda de la jubilación fantástica de ya.
Sí, o sea, de esos como grandes leyendas de la caricatura mexicana... creo que, o sea, de esas generaciones... creo que quedan nada más él y Magú, ¿no?
Sergio Aragonés, digamos.
Y Aragonés.
Digamos, en el nivel de, no de político, pero sí de monero importante. Helio y Magú y Aragonés. Aragonés, qué bárbaro.
Sí,
me gustaría volverlo a entrevistar, pero le cuesta mucho trabajo ya la onda tecnológica. Pero qué ganas de volver a platicar con el máster.
Claro, cabrón. O sea,
es fantástico.
Digo, no sé si eres tú consciente de a cuántas personas hemos entrevistado en La Chora. ¿Tienes el número? No, ¿verdad? Claro que no, pero son miles, ¿no? Por supuesto vamos a seguir buscando nuevas entrevistados, pero si nos ponemos a dar una repasada a todos otra vez, o sea, está entretenidísimo, máster.
Hay nuestros también, nuestros preferidos, que se ve que tenemos preferencias, que es el señor Ibarreche, que es el señor
Cornelio,
Huidobro,
Laura García
y Mariana H. Totalmente. Por ahí Fernanda Solórzano y Daniela sí. Franco.
Hay mucha gente con la que nos encanta cotorrear. O sea, yo no tengo ningún problema en entrevistarlos una y otra vez.
Sí, claro, a volver a ver dónde, cómo está el señor Pelis la semana, para ver cómo va su rollo. Al señor Diez Martínez, que me cae muy bien, sí. Porque ese máster sí dice la neta, sí que no tiene pelos en la lengua. Qué bárbaro, se le deja ir con todo a las...
Tremendo, sí.
Pero eso está chingón, claro, tenemos todo eso. Me gustaría volver a entrevistar al señor García Tsao, para ver qué sigue.
A Irene Azuela, ¿te acuerdas que la entrevistamos hace mucho? Sí, sí. Ya toca otra vez.
Claro, me encantaría de rockeros. El señor Arau, me gustaría saber en qué anda el señor Sergio Arau. Yo sé que está en su obra de teatro, padrísima, esta que tiene como de... Ay, híjole, ya me olvidé ahorita cómo se llama el nombre, chido. Pero es como si fuera música clásica, ¿no?
Oye, pero y de las nuevas generaciones, tanto de músicos como actores y eso, o sea, creo que ya nos estamos, ¿cómo se llama?, desfasando, y ya no estamos tan enterados, maestro, pero vale la pena intentar ponernos medio al día con muchos actores y actrices más jóvenes.
Sí.
Y lo mismo músicos y artistas, o gente en general, o sea.
Sí, me encantaría,
digo, a mucha honra a los rucos, porque somos rucos nosotros, y hay que defender a la ruquez, pero que no se nos pierda el contacto con los nuevos.
Oye, quiero entrevistar a Fernando Bonilla, a ver si se deja, para hablar de la oficina y de otros proyectos que tenga, pero ese máster me cae súper bien, y yo creo que puede jalar perfecto, porque sí, es fan del Santos, y además, creo que le caemos bien.
Oye, digo, y esto suena ya, obviamente, un viejo ruco trasnochado como nosotros, y además de casa, con Navarrete toca otra chora, porque él estamos acostumbrados, pero a verlo en la Chora TV. Ajá. Pero quiero otra vez traerlo aquí a la radio, porque no sé si centrado en la birria, pero es que el otro día en una reunión se aventaron él y Pancho, el novio de Colunga, unos análisis de lugares para comer birria, o sea, que fue un verdadero gozo de dos pinches tragones, cabrón. O sea, el punto álgido fue cuando Pancho le estaba recomendando a Navarrete un sitio en donde le dijo que cuando lo acababa de descubrir y le dieron el plato y le dio dos, tres probadas, que empezó a llorar del gozo, cabrón. O sea, en ese nivel ya poético están esos dragones.
Qué chingonería. No, sí, me lo imagino a Pancho, le mando un abrazo. Es feo poner la etiqueta, el de Cecilia Colunga, pero es que como quiero tanto a Cecilia Colunga, pues es el novio de Cecilia Colunga. Pero es un gran descubrimiento últimamente de personajes. Sí. ¿Verdad? Que llegan a nuestra vida.
Ese grupito es de los pocos ya grupos que vemos, ¿verdad, Trino? Sí. O sea, eso que hemos comentado mucho, de que con la edad uno va reduciendo su círculo social. O sea, ciertamente ya vemos a muy poca gente fuera de los de siempre. O sea, y esa es de nuestras, digamos, sesiones.
Definitivamente creo que favoritas. Ese es el grupo que tenemos. O sea, no hay más.
Sí. ¿Para qué nos hacemos? No, también están los místicos a veces.
Ya lo sé, pues. pero ellos son como una onda legendaria, pero yo estoy hablando de que estoy casi seguro que nuestra primer, digamos, movimiento que podemos hacer para vernos en banda son ellos, ¿no? Porque ahorita es ese como nuevo engranaje que nos llama la atención.
Que es Mauricio Bidolt, el director del docu, y Vanessa, la productora, sí. Que son pareja, son unos. Colunga y Pancho, Diana, mi hermana, y Nadim, su nuevo esposo. Ceci Hurtado, Trino, Navarrete y un servidor. Párale, eso es la sesión.
Eso, así.
Yo he estado abogando porque se valga tener algunos invitados de vez en cuando, y algunos sí están abiertos, y otros como tú o Navarrete están más cerrados.
Nosotros siempre queremos que, o sea, somos la onda de menos es más. Como este programa, menos es más, se nos acaba de terminar el tiempo. Pero, señor Pelón, esto sigue. Yo no voy a salir de vacaciones, te aviso.
Ah, no, pues, nos vemos, a lo mejor te caigo.
Sí, por favor, ya sabes.
Órale, qué chido.
Nos estamos viendo y la verdad me gustaría, pues decirle a los choreros que los queremos mucho y que estén pendientes porque vamos a seguir grabando más choras clásicas también.
Sí, choreros, los queremos mucho de veras y les vamos a ir informando de todas las pequeñas reuniones que tengamos, que si alguien comió birria, que qué desayunó, ya ven que ese es el plan ya de la chora, pues, o sea, mucha honra, saludos a todos.
Gracias a Gabo Casillas, al señor Guara, en los controles allá en Radio Universidad, despide esto, señor.
Sí, señor, nos vemos y Trino, te veo mañana en la Chora TV.
Ahí nos vemos.
Un placer.
Gracias.
Ahí nos vemos. Gracias.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.